Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Cuarenta y cinco, que tiene muy mala rima, días de confinamiento. Es martes, es 28 de abril del 2020. Los fallecidos diarios han vuelto a subir a 331. Esto no va a ser tan fácil, Doble garro. No va a ser tan fácil. Hemos superado las 100.000 altas médicas oficiales. Pero todos son datos relativos. Y más si en el gobierno de las cosas tenemos a un grupo de trileros, de busteros, como los que llevan, no desde el Ministerio de Sanidad, desde la presidencia del gobierno, la contabilidad de las cosas, el desahogo para maquillar las estadísticas de forma torticera. La última se la vengo contando desde las 6. Ayer les contábamos que el gobierno decidió dejar de contar en la lista de contagiados a los que dan positivo en las pruebas rápidas. ¿Por qué? Pues porque le conviene reducir al máximo los contagios diarios, para que haya más curados que contagiados. Con lo cual, lo de los test rápidos, churrete. ¿Y qué pasa? Que hay otro tipo de estadísticas en las que lo que le conviene no es reducir, sino inflar todo lo que se pueda. Miren, en el ranking que elabora el portal Our World in Data, España ni salía en estas cosas de los test. Este portal mide las pruebas que realizan los países por cada 1.000 habitantes. Y es que España ni aparece. Bueno, pues, ¿quién se basa en ese portal para elaborar sus estadísticas? La OCDE. Es decir, todo este tiempo España ni salía en el ranking de la OCDE de países que más pruebas realizan a la gente. Bueno, pues a 27 de abril, el gobierno ha considerado que ya tiene algo medio decente. Algo para que ni se le caiga la cara de vergüenza para mandar a la OCDE. ¿Y qué ha hecho? En contra del criterio de la OCDE, ha contabilizado los PCRs, la polimerasa, el dato que utiliza el gobierno solamente cuando le conviene dar pocos datos de contagiados, pero también ha enviado, oh sorpresa, el de los test churretes, el de las pruebas rápidas. En la OCDE, que deben ser unos benditos, han aceptado esa suma, que no hace con otros países. Pero bueno, pues aún así, aún dopando los datos, España sale octavo, no el primero o el segundo, octavo. Sin los test rápidos, solo con los PCRs, España está por el 17, el 16 de los lugares. O sea, Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, ya tiene muchos años para tragarse trolas y embustes de todos estos, ¿eh? ¿Dónde están los verificadores? Lógicamente ya la oficina de Moncloa lanzó un tuit inmediato. ¡Qué buena nueva! La OCDE nos coloca entre los 10 países que más pruebas realizan. ¡Pero qué embusteros! ¡Qué embusteros! A 27 de abril, así funciona la propaganda y el maquillaje creativo para tapar la mala gestión. Bueno, vamos a ver, el desconfinamiento. Hoy se espera que el Consejo de Ministros apruebe un plan. Ya saben que el 2 de mayo es la fecha que se ha tomado como referencia para poner en marcha algunas medidas destinadas a aliviar la vida a la gente. A toda la gente le tienes que dar un horizonte. Puedes decirle, quédate ahí y ya te diré. Lo que se llama la nueva normalidad, esto que llaman. ¿Qué sabemos? Pues miren, no se descartan franjas horarias para la salida de la calle de diversos segmentos de la población. Visto lo que pasó el domingo con los niños, Es decir, pues dice, oiga, pues los niños por la mañana, las personas mayores por la tarde. Y también segmentar la jornada laboral, que no es, a ver, que es una idea medianamente razonable, porque hay que evitar horas puntas en el transporte público. Para el que no tenga más opción que coger el transporte público, no tenga bicicleta o coche privado, lo que sea, uso obligatorio de mascarillas. Y tampoco se descarta que para salir a la calle haya que llevar mascarillas. Y luego las medidas que se plantean para el comercio, mamparas protectoras, el pago con tarjeta. Esto va a arrinconar todavía un poco más al dinero físico. Aforo máximo, es decir, gente esperando en la calle. Usted no puede entrar a la tienda si ya hay tres personas. Vamos, eso está pasando ahora. Los alimentos sin envasar detrás de una vitrina. Cuarentena, claro. ¿Qué pasa con el producto que es devuelto? Yo me pruebo una camisa y no me sienta bien, lo he comprado online y la devuelvo. Pues eso hay que desinfectarlo. El probador de una tienda donde se ha cambiado a alguien, hay que desinfectarlo. O sea, vean ustedes, el trabajo es menudo, ¿no? Y hoy, por cierto, se publica la EPA, a las 9 lo conoceremos, la encuesta de población activa. Hombre, la primera EPA del año, pues recoge la finalización de los contratos de la campaña de Navidad, por lo tanto es una EPA mala. Pero si ya se junta con esto, con el jardazo del coronavirus, pues hombre, desde luego no se espera que el dato sea muy bueno, ¿no? El peor seguramente será la segunda EPA del año, dentro de 3 meses. Pero miren, si hablamos de economía, hay datos que nos dan una idea de la que se nos viene encima. ¿Sabe usted cuántos españoles cobran del Estado? Por uno u otro concepto, que ahora le desgloso y paso a contarle. 21 millones. ¿Eso de dónde sale? Pues mire usted, de los pensionistas, que son 9. De los funcionarios, pues que son casi 3. De los parados, que son otros 3. Y luego, además, de los 4,5 millones de personas afectadas por un ERTE. Que ahora tendríamos que escuchar a la ministra de Trabajo que nos dijera, como Spinetti y como los de Barrio Sésamo, que un ERTE no son parados, pero pueden serlo, pero no. En fin, bueno, vaya, da igual. Cuando salgamos del confinamiento, de una o de otra manera, más del 40% de los españoles vivirán del Estado. Si luego quita usted a los jóvenes, a los universitarios, quita usted a los niños, quita usted a toda esa gente, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente mantiene todo eso? Pues un tercio de la población, que son los que tienen empleo remunerado. Sí, el panorama es inquietante por lo que tiene de insostenible económicamente. Bueno, y también porque Podemos lo puede aprovechar como campo de pruebas para la estrategia estatalizadora, que ahí está. Ahí está. Y luego, además, con muy poca recaudación, bueno, muy poca recaudación, no, con menos recaudación, porque la actividad económica ha disminuido notabilísimamente, y más que va a disminuir, como no andemos con cuidado. Con lo cual, eso, por lo tanto, ¿cómo se arregla? Pues claro, endeudándote. El panorama es, en fin, no es el más simpático. Y miren, da la sensación, yo lo decía, Podemos aprovecha estas cosas. Hombre, Pablo Iglesias tiene el gobierno a su merced. Ayer, grande Marlaska, juez de carrera, y además juez, oiga, con un expediente notable, muy notable. Pues demostró ayer tener un respeto reverencial por alguien que tiene la llave del Ejecutivo. El vicepresidente del gobierno cuestionó la imparcialidad de la justicia española. ¿Y qué hace grande Marlaska? Escuchen.
Cualquier relación, comentario entre los poderes del Estado siempre va a ser posible algún tipo de interpretación que no sea la más correcta. Lo importante es el respeto entre los poderes del Estado. Y creo, en este caso concreto, no ha habido en modo alguno una falta del respeto debido al Poder Judicial por parte del vicepresidente segundo cuando hizo esas manifestaciones.
¿Ah, no? Es decir, decir que la justicia es corrupta porque los poderosos tienen contactos para que la ley no caiga sobre ellos, eso no es decir que... ¿Eso no es faltar al respeto a la justicia? ¿Eso no es decir que los jueces como tú sois prevaricadores? Ah, o sea, eso no... Eso es... No, hombre, no, no. Era una simple... El vicepresidente de un gobierno que acusó de haber condenado a Isa Serra de forma injusta. O sea, ¿eso no se lo va a monitorizar a sí mismo el ministro? Porque lo que hace Iglesias a lo mejor no socava al gobierno, pero socava el Estado de Derecho, que es más grave, ¿eh? Claro, si no es capaz de censurar eso, pues no esperen que censure lo de ir a la compra sin mascarilla, ¿no? O sea, nadie le dice a este nada, este hace lo que le da la gana. Este es el chulo del gobierno. Y Sánchez traga. Y seguirá tragando porque sabe que sin este no tiene gobierno. Y este estará ahí hasta que le convenga.